Ola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Unha semana máis con Ángeles García Portela neste a contracorrente que temos aquí cada semana. Moi boas tardes e benvida, Ángeles.
Gracias, boas tardes.
Con Ángeles García Portela, xa saben vostedes, pois o que facemos basicamente é comentar as entradas do seu blog e algunha que outra cousa da actualidade. Un blog ao que poden acceder, eso, tecleando angelesgarciaportela.com. En el outro país, la sociedade civil, que como se chama o seu blog. Hoxe empezamos falando, creo que en outra ocasión falamos desta muller, de Consuelo García del Cid. Víramos un vídeo da súa intervención no Senado, un vídeo moi forte, e esta muller pasou de denunciante, de denunciar a situación que se estaba dando coas co roubo de nenos por parte da administración, a denunciada agora, non?
Efectivamente, bueno, yo había hecho una entrada acerca de eso, del vídeo, de su intervención en el Senado, que pasó desapercibida, que aunque comentábamos que parece que el Senado sirve para algo más de lo que sirve, aunque luego no tenga repercusión.
No tenía ninguna repercusión, claro.
Ella había escrito un montón de libros, es investigadora, periodista, y el que, más o menos el resumen que hizo en la intervención del Senado, era el desmadre de los servicios sociales, porque aquí hay dos cosas, ¿no? El robo de niños en el franquismo, se siguen robando hasta los 90, y a partir de ahí, pues estos servicios sociales, que con una ley que permite separarlos de la madre sin que sea un juez el que lo decida, pues a gente que... es cierto que hay gente que tiene que alejarlo de los padres, pero gente que alguien considera, pues que su moralidad, su conducta o cualquier cosa, tener un piercing, no deben de estar, lo retiran. Y comentábamos que la gente tiene miedo a ir a los servicios sociales a pedir ayuda porque entra en el fichero de no tener posibilidades y puede acabar perdiendo los hijos. No, bueno.
Además, en fin, por una decisión administrativa puramente, sin que intervenga un juiz muchas veces, bueno, pues más de, digamos, de un técnico.
Claro, bueno, pues esta mujer está en contacto con muchas víctimas de esto, que además son madres pobres normalmente, ¿no? En una clase social determinada no se dan estas circunstancias. Y una de ellas, pues la señora que le retiran los hijos, pues hizo un montón de recursos ante un juez que el juez, pues eso, no consideró. Y en la intervención, pues dijo más o menos que había prevaricado, y el juez la denunció, y el fiscal, con la denuncia del juez, ya actuó también. Y aquí está, pues tuvo que declarar el día 16 de enero por videoconferencia a la audiencia a Madrid desde Barcelona, y no sé qué pasa. Bueno, aunque no le pase nada, bueno, supongo que habrá tenido que pillar abogado, susto, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, de entrada, a veces este tipo de cosas sirven como toque de atención, ¿no?
Claro, aviso a los navegantes, no denuncies, exacto, que te
cuidado, no os metedes porque puede haber problemas, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe efectivamente quién es Belén Esteban, pero ninguén sabe quen é esta muller, Consuelo García del Cid, ¿no? Que quizás, ou mellor por eso, pues tamén é máis fácil, digamos, ir contra dela, ¿no?
Claro, no sabemos quién es, e incluso si le ocurre algo, como esta sociedad está muy compartimentada, cada uno aguanta su parte de víctima sin que los demás se enteren, ¿no? Y al no ser una persona mediática, pues aquí, claro, está.
Bueno, pues esta muller pasou, como decíamos, de denunciante a denunciada. Situación, por outro lado, parece que típica tamén neste país. Con medo á verdade, amenazar con peras de cárcere e multas estratosféricas convertiuse, parece que, nunha estrategia do poder xudicial que obstaculiza e archiva a maioría das denuncias sobre os nenos roubados sin nin siquiera tomar testimonio, non? As víctimas ou os...
Sí, ¿no? Y ahora se dio el caso de una señora que tiene que entrar en la cárcel porque supuestamente era una niña robada, acusó a una monja, y ahora la monja exige que vaya a la cárcel porque la señora no tiene dinero para pagar una multa. Es decir, si eres víctima tienes muchas posibilidades de que encima te pase algo malo.
Xa. En fin, creo que recordar, nese vídeo da súa intervención no Senado, falábase tamén de Margarita Robles,
sí, que había firmado
también, sí,
liberar de la tutela a una joven que le dijeron que nació un hijo muerto en la clínica de Xeus, y luego tuvo una llamada de teléfono y acabó conociendo a su hija, ¿no? Bueno, le archivaron el caso varias veces porque hay gente muy importante, pero sigue intentando que se sepa, ¿no?
Bueno, si a petición prosperara, o escándalo sería mayúsculo, y además, en fin, salpicaría a moita xente respetable.
Entre sí, comillas. Además non é unha cosa del franquismo, sino que xa foi en democracia.
Claro, claro, claro. En fin, todo isto, xa decíamos, cando foi no seu momento, cando esta muller interviu no Senado, pues, os que vimos o vídeo a través das redes sociales, un quedabas un pouco como anonadado da nula repercusión que eso tuvo, o sea, pasó absolutamente desapercibido para los medios de comunicación, ¿no?
Pero no para la judicatura.
Ya, sí, sí, pero no para la judicatura, efectivamente. Bueno, pues mientras a realidad do sistema de protección de menores fala por sí solo, cada neno tutelado sirve además, ao parecer, para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros que además en moitos casos son gestionados por fundacións privadas, por fundacións ou por organizacións religiosas e demais, ¿no? Que tamén ao redor de todo isto hai un lucrativo negocio, además.
Claro, e son esas mismas de las que en la época del franquismo gestionaban esas casas de mujeres.
Uh-huh. E que despois, en fin, simplemente se reconvierten, siguen realizando a mesma xestión, pero xa encargándolle esa xestión supostamente un goberno xa democrático, ¿no?
Ahí está. Uh-huh. Y un Estado que se supone que es laico.
Y un Estado que se supone que es laico, sí. O sea, que en realidad non cambian demasiado as cousas, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Falamos agora de obituarios tamén, ¿no? Porque, bueno, lingua entrada túa que decía que morreu Aurelio Menéndez, o Marqués de Ibias, sí. E eu, bueno, no, en realidad a mí non me di nada eso.
No suena, ¿no?
Claro, non me sona de nada. Pero ti o que tamén poste relieve é que nos obituarios dos periódicos sale este señor, pero do marquesado parece que como non se le ha baixado.
Claro,
¿no? Todo mundo se esquece de que...
La historia es que yo leo el periódico con mucho detenimiento, más de lo que me lleva luego escribir, que lo hago más chapuzas, ¿no? Entonces vi que, bueno, se había muerto Aurelio Menéndez, que es del despacho de Uría Menéndez, un despacho de abogados, bueno, los más importantes de España. Y bueno, empecé a ver que tenía muchísimos premios, todo lo que había sido, su currículum.
Incluido ministro de Educación, ¿no?
Sí, sí, premio Príncipe de Asturias, de todo, ¿no? Bueno, y con Adolfo Suárez, o sea, fue... uno de los artífices de todo esto, de la transición, incluido...
Incluso magistrado do Constitucional, de Consejero de Estado.
Sí, o sea, bueno, estuvo en todo. Incluso fue un poco artífice de la llegada de Carrillo a España, ¿no? Bien, y leí también que había sido preceptor del rey actual. Entonces dije yo, ¿cuánto me extraña que siendo preceptor no le hayan dado un titulito?
Un titulito.
Entonces empecé a buscar y encontré el BOE.
Na prensa non atopaches ninguna referencia aquí.
No. Lo encontré en el BOE. Y después de así fui a la Wikipedia y efectivamente en la Wikipedia sí que está. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿por qué colocan todo cuanto título y premio tiene? Y no coloca una cosa que, bueno, sería remarcable, ¿no? Y es información también, saber que el señor se incorporó a la nobleza, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que sí y no. El título sí, pero que no se sepa, porque por lo menos en el siglo XX y a finales del XIX, pues de frente y por derecho, ¿no? Ya dirían eso, ha muerto el Marqués de Ibias.
Ya. Sin embargo, o Marqués de Ibias no aparece por ningún lado. Hay que ir a en fin, al Boletín Oficial del Estado, concretamente... en febreiro, ¿no? De 2011.
Y lo firma Francisco Camaño, el ministro de Justicia de la época de
sí, de época socialista, sí, sí. O rei Juan Carlos. Tamén fai... bueno, chama moito a atención, ¿no? Como se redacta este tipo de cousas. A valiosa e fecunda labor no ámbito da docencia universitaria e as ciencias jurídicas deste home, o Servicio de España da Corona, merece ser reconocida de maneira especial... por lo que querendo demostrarlle o meu real aprecio, veño a outorgarlle o título de Marqués de Ibias para sí e para os seus sucesores, de acordo coa legislación nobiliaria española, etc.
Entón, non deja de ser curioso que tal galardón logo se omita en los obituarios, ¿no? Uh-huh. Y es más, luego acudí al Ayuntamiento de Ibias y allí sí estamos orgullosísimos de que sea marqués de nuestro pueblo, pero ya digo, es un poco como de vergonzante. ¿Para qué se quiere un galardón que no vas a poder utilizar como tal?
Uh-huh. quizás que en este tempo non se leva moito eso de proclamar os marquesados.
Claro, pero entonces por que los conceden? Para presumir entre ellos o que objeto tienen, ¿no?
Probablemente.
Porque yo si tengo una joya cierta, muy grande que no puedo exhibir, tampoco me sirve de mucho.
Bueno, tampouco sabía da existencia da AIREF.
No, es que es graciosísimo, claro. Este país.
Parece que, bueno, hai observatorios de todo, observatorios de violencia de género, da infancia, defensores do povo, Banco de España, Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, Consellos de Estado, o seu equivalente en cada autonomía, tribunales de contas, moitos postos, eso sí, para cubrir en pago a servicios prestados ou membros do bipartidismo que, en fin, van quedando no secano e logo hai que irlos recolocando, non? Sí. Que fora ministro de Sanidade e tamén conselleiro de conselleiro de Sanidade en Galicia, non sei se ministro de Sanidade tamén, Roma e Becaría, pois estará o Consello de Estado, en fin, hai organismos que parece que están predestinados, non, a ir instalando aí a xente. E agora enterámonos, gracias a ti, de que hai tamén un que se chama a AIREF, que é unha autoridade independente de responsabilidade fiscal española.
Sí, é un organismo independente que, claro, a Unión Europea obligou a crear tras el rescate financiero que non houve, ¿no? Porque non houve rescate, sí, pero houve que crear para supervisar, ¿no? Uh-huh. Supervisar esto de controlar el gasto público, es decir, en sanidad y en educación, pero poder gastar en armamento y en todo lo demás, ¿no? Y en poder gastar en organismos como este.
Exactamente, porque sí que é curioso que nacen estos organismos supostamente para fiscalizar, que non nos pasemos nos gastos, pero logo incluso eles mesmos se saltan os seus integrantes o control de gastos para poñerse soldos que sobrepasan o que
corresponde. E hai unha cosa, ¿no?, que me hizo mucha gracia, que es cuando pagan unas extras mayores que el salario y les dan un toque y dicen, es que es práctica habitual, es decir, se crea un organismo para fiscalizar y hacer lo mismo que los demás.
En fin, bueno, pues parece que o Tribunal de Contas examinou a este organismo e non lle salen as contas.
No le salían. E es máis, la Abogacía del Estado le dio un toque dicendo que, bueno, que a ver, porque claro, a Europa eso non le gusta.
Uh-huh. Bueno, o informe detalla incumplimentos administrativos en materia de contratación e tamén de xestión do personal. Traballadores con soldos superiores ao permitido ou nomeamentos que se fan sin publicidade nin concurrencia ou, en fin, fraccionamentos de contratos, supoño que tamén para poder adxudicarlos a quen se quere, non? Este informe de fiscalización aprobouse no pleno do Tribunal de Contas o 21 de decembro e, a pesar de que a Abogacía do Estado intentou que o Tribunal non aprobara o texto, cuestionouse se entraba dentro do Tribunal de Contas a función fiscalizadora.
Claro, porque cuando no gusta una cosa siempre apelan a la ley.
Bueno, eso le tocará o no. Claro, ¿no?
Lo que es una risa es que un organismo para controlar el gasto resulta que tenga trabajadores con sueldos superiores a lo permitido. Es que es un esperpento.
En fin, o texto destaca o feito de que durante 2015-16 prestaron servizos 5 empleados procedentes do Banco de España sin que se fixera o correspondente convenio de adscripción deste personal, e tamén detallan nomeamentos sin publicidade nin concurrencia, retribucións excesivas que acabaron nos tribunais. E resalta o pago de productividade, cuantías fixas e periódicas para todo o personal que se abonan incluso cando os traballadores están de baixa, que debe ser cando máis producen, non sei, non? Porque, en fin, esas productividades a traballadores que, en fin, que porque están de baixa, pues, supónse que están enfermos, pero bueno, non creo que...
E en este país, claro, los funcionarios se descuentan por estar de baja.
Xa. En algúns casos parece que a productividade superou o 40% da retribución total do empregado, sinala ese informe. E, bueno, o que dices ti, que un deféndese dicindo, bueno, que isto é unha práctica habitual, xa está, ¿no?
Pero se supone que se crea un mecanismo, un organismo, precisamente será para que controle eso, no que siga haciendo lo mismo, ¿no?
Supónse, claro.
Pero bueno, habría un proceso selectivo para contratar a dos analistas, nivel 28-29, con retribuciones de 84.000 y 74.000 euros. Se lo tiraron abajo, tuvieron que devolver el dinero, pero después contrataron a un analista con un salario de 92.000. Es decir, ¿a quiénes contratan también? ¿Qué interés hay, no?
Sí.
Y si vemos el Banco de España, porque también hay vasos comunicantes entre el Banco de España, el AIREF, el Banco de Europa, etcétera, etcétera. Aquí van los mismos siempre variando de lugar, ¿no?
Uh-huh. Es curioso porque o tribunal relata que cando se detectou a irregularidade, acudiu a Abogacía do Estado e este demandou a eses dous traballadores, os que si estaban, os que foran contratados con retribucións moi altas, unha sentencia obligou o analista de nivel 28 a devolver máis de 56.000 euros que percibira irregularmente. Outro caso ainda non se resolveu. Bueno, pois o analista extinguiu a súa relación laboral e pouco despois foi contratado de novo nunha plaza de personal laboral temporal fora de convenio cunha retribución anual de 92.000 euros anuales.
Me gustaría saber quién es el agraciado, ¿no?
Uh-huh. A convocatoria parece non, por eso non sabes, non foi publicada no BOE, claro, nin na páxina web da entidade, segundo destaca o informe, ¿no? Na páxina web deste organismo, da AIREF, dice que a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, a AIREF, ten por obxeto velar pola sostenibilidade das finanzas públicas como vía para asegurar o crecemento económico e tamén o benestar da sociedade española a medio e longo prazo. E o seu presidente é José Luis Escrivá, que supoño que non terá nada que ver, non, bueno, non sei.
Non lo sé, lo mirei, no parece, desde Murcia non
he visto relación. Bueno, xa. É o primeiro presidente deste organismo, da AIREF, e desde novembro de 2015 tamén presidente da Rede de Institucións Fiscais Independentes da Unión Europea. Parece que empezou a súa trayectoria no Banco de España, continuou despois en Europa, onde participou activamente no proceso de integración monetaria dende o ano 93 como asesor do Instituto Monetario Europeo, e coa creación da Unión Monetaria foi nomeado xefe da División de Política Monetaria do Banco Central Europeo en Frankfurt.
Claro, hasta aquí sí. La formación, porque sí. Despois que pasou el grupo BBVA.
Claro.
Del 2004 al 2012.
Despois foi director para as Américas do Banco Internacional de Pagos de Basilea, traballou, como decías, no BBVA, donde sustituiu a Miguel Sebastián, que fora ministro de Industria. Creo que tamén na etapa socialista, non?
Sí,
Sebastián.
Zapatero.
Primeiro como economista xefe, director do Servicio de Estudios a partir de 2010. Escribá ten un nomeamento por 6 anos. E se completes os 6 anos, cobraría 810.000 euros brutos pola súa función ao fronte desta institución. En fin, en 2015 ocupaba o 15º posto entre os altos cargos mellor pagados da Administración Xeral do Estado.
O sea, 810.000 euros brutos en un organismo que se crea nuevo, eso sí, para asegurar el crecimiento económico y velar por la sostenibilidad de las finanzas.
Sí, sí, claro, para eso está. Bueno, a cuestión dos nomeamentos de xuíces e magistrados por aí adelante, tanto aos que les toca ir para, en fin, para institucións tan importantes como o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, como para o Tribunal Supremo, pues parece que, bueno, a que sempre resultan cando menos polémicos, ¿no?
Sí, bueno, además, ahora con la historia de Cataluña, pues están quedando muchas noticias, pues así, sin darse mucha difusión. Uh-huh. Entonces, he visto pues 4 nombramientos y lo que se me ocurrió es ponerlos juntos, ¿no? Yeah. Porque, claro, tú dices, bueno, el número 2 de Gallardón cuando era ministro, pues está nombrado para el Consejo General del Poder Judicial. Y dices tú, ay, bueno, pues mira. Pero claro, luego vas viendo, ¿no?, que uno de los, el Consejo General también elige a otro senador del PP. Y dices tú, ay, qué casualidad, ¿no? Entonces vas viendo y todo está mucho mejor.
Xa, cando se van xuntando as cousas, enténdese todo moito mellor.
Claro, el número 2 de Gallardón se llama Fernando Román, nada que ver con el otro más famoso. Y bueno, pues fue elegido para el Supremo por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez elige otro del que fue del PP para poder elegir. Vamos, lo estamos viendo en este momento. ¿Qué ocurre también? Lo que decía Ignacio Escolar, el Partido Popular, no cambia de abogado, cambia de juez. Entonces también, hay un momento que este país está como la compuerta de la presa se está abriendo y la última maniobra es el cortafuegos de la judicatura, ¿no? Y está clarísimo. Entonces ahora sí que estamos viendo todo lo que está, las maniobras, ¿no? Entonces ha elegido como magistrado el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a Fernando Román, que fue secretario de Estado de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy. Esto de las puertas giratorias, que no solo pasa en las empresas, que también pasa en todos los estamentos y pasa también en la judicatura.
O sea, parece que tampoco, ao contrario de que, do que se, do que era normal facer, ou do que se viña facendo, tampouco se publicaron os currículos dos candidatos, a diferencia pues, de outras ocasións nas que suelen facelo o Consello Xeral do Poder Judicial no seu portal da, da transparencia. ¿No? Parece que neste momento pues, tampouco interesaba demasiado.
Sí, y bueno, despois tamén averigua quién es, Fernando Román, e es hijo de Feliciano Román Ruiz, médico y senador de UCD por la provincia de Guadalajara, que lleva para allí una filial de medicina del campus de Alcalá de Henares, en donde fue profesor, y que su primo es el alcalde de Guadalajara por el PP, ¿no? Lo que decimos, esto siempre cuando tienes un carguito, si tienes a alguien, tienes más posibilidades de que llegas tú a cargo también, ¿no? Porque va por familia la cosa.
Bueno, e un dos xuíces que admitira a denuncia contra do Gran Wyoming, e Dani Mateo, foi senador do Partido Popular. Sí. Bueno, isto viña a raíz dun programa de televisión, un chiste que fixeron sobre a Cruz do
Valle dos Caídos. Sí, pero era máis inocente, claro. Era fea la Cruz del Valle dos Caídos. Sí, esa asociación que hai, que yo non sei ni como está legalizada, pois pues se le ocurrió demandar por afrenta, ¿no? Y se lo admitieron a trámite, ¿no?
Pues este ex senador do Partido Popular foi elexido para a sala do penal do Tribunal Supremo, chamase Vicente Magro Servet, formou parte da sala da Audiencia Provincial de Madrid que admitía a trámite esta denuncia contra do Gran Wyoming e Dani Mateo por un chiste supostamente ofensivo contra o Valle dos Caídos. Bueno, foron denunciados pola Asociación para a Defensa do Valle dos Caídos tras facer un chiste sobre un monumento. En fin, en moitos lugares omítese o seu paso polo Senado, non? Parece que un pequeno olvido tamén.
Sí,
parece que agora non interesa resaltar que foi senador polo Partido Popular. Claro, en este momento, digamos que non é un mérito a destacar, non?
Claro, a veces tenemos un tipo de información que consiste en la no información de lo que non interesa, ¿no? Porque no aparece por ningún lado. Otra de las cosas es que cuando también intento buscar la trayectoria de muchísimos jueces, siempre me sale, queda en clase muchísimo, un porcentaje elevadísimo en el CEU. CEUDE, este en concreto, la Universidad Cardenal Herrera de CEUDE, Elche. Pero bueno, en Madrid, en todo, quiero decir, la docencia está muy ligada al CEU.
Bueno, después de que do escándalo que había en canto ao candidato supostamente favorito do goberno para o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, aquel que sacará un cero cando se estudiou a súa idoneidade, pois finalmente pois non saliu el ni siquiera o que sacara a mellor puntuación en aquela comisión, sino que saliu pois unha muller chamase
María Elosi,
efectivamente, foi a candidata elexida. Logo soubemos incluso que falseou hasta o currículum, porque parece estar de moda eso de falsear hasta o currículum, aparte de outras cousas.
Muchas frases
que casan mal, digamos, con un posto de tan alta responsabilidad, ¿no?
Y haber participado en la ley que dice que participó. Sí. Bueno, esta señora parece que está escrita al Opus Dei. Y falsó el currículum, efectivamente. Y ahora lo que se sabe también es que hizo campaña por sí misma mandando correos electrónicos a todos los que supuestamente la podían votar, e incluso personalmente, ¿no? Y su argumento era que ella no era la candidata gubernamental, ¿no? Sino que era independiente. Bueno, yo le di una entrevista de ella, además en la entrevista le pregunto, mire, ¿y usted es favorable al matrimonio homosexual? No voy a contestar a la pregunta. Es decir, vamos, que no tiene una ideología. Eso sí, dice que es experta en racismo y no sé qué, pero bueno, la ideología yo creo que...
Sí, bueno, hoxe leía eu tamén un artículo de Elisa Beni un pouco defendendo, ¿no? O sea, na línea de decir, bueno, que un pode ter, ou un xuiz pode ter as ideas que teña, pero logo ten que ter a capacidade de sustraerse ou de abstraerse delas a hora de dictar a súa resolución e demais, ¿no? Pero
bueno, yo lo dudo, y además habiendo tantos para los derechos humanos, se podía coger una persona que diera otro perfil con más tolerancia, ¿no?
O problema mellor é que na terna de candidatos a Pugo había moito donde escoller,
¿no? Es que dije, mandan tres y los tres que interesan, ¿no?
Claro, en fin. Bueno, Ángeles, temos que deixalo por esta semana. Pues, ahí vamos consumindo nuestro tiempo. Próxima. Como siempre, é un placer conversar cada semana contigo aquí sobre estos temas.
A mí también.
Seguiremos la próxima semana.
Seguiremos.
Gracias y hasta la semana que viene.